Onda Cero, Navarra.
La brújula de Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Buenas tardes. El Gobierno de España no ha notificado ninguna incidencia en Navarra con las pulseras antimaltrato. En nuestra comunidad, el 1 de julio, había 56 personas con estos dispositivos que portan tanto los agresores como sus víctimas.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
De los problemas que están dando las pulseras ha hablado hoy Carlos Alsina con la magistrada navarra y actual presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Erice, quien ha señalado que siempre se ha comunicado a Igualdad cualquier fallo detectado en las pulseras.
Las quejas fueron fundamentalmente a finales del año pasado o principios del año en curso y no es una impugnación global al sistema.
Precisamente Policía Foral ha detenido durante este año 222 personas acusadas de quebrantar medidas judiciales, tanto de condena como cautelares, lo que supone un 18% del total de detenidos, que asciende a 1.258 personas. Son 38 casos menos que el año anterior. La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, se ha referido hoy a los informes sobre las viviendas de VPO en Ripagaña, analizados por la Oficina Anticorrupción y que afectaron a la etapa de José María Yerdi en Nasubinsa.
Que está claro y es un elemento que no se tiene que esconder, que apunta a irregularidades administrativas importantes en la promoción de 62 viviendas en Ripagaina. Es una promoción que inicialmente gana la promotora Erroyeugui, después desiste de esa adjudicación y es cuando se licita nuevamente, resultando adjudicataria la UTE Acciona.
Declaraciones de Alfaro en el anuncio del impulso del Gobierno de Navarra a la construcción de más de 700 viviendas en 5 años bajo la marca Etxeón, de las cuales casi 500 serán en régimen de alquiler, tanto social como asequible, 128 de compraventa y 114 en cesión de uso para cooperativas. Este programa pretende garantizar a largo plazo el acceso a una vivienda digna y asequible, recogiendo la experiencia acumulada con el Navarra Social Housing, que permitió levantar más de 500 viviendas en alquiler en distintas localidades de la Comunidad Foral, entre ellas estas que nos referíamos de Ripagaña. Javier Burón, director gerente de Nasubinsa, se refería al precio de las viviendas.
A igualdad de decisión de promotor público, es decir, si nos comparamos con otras empresas de nuestro entorno, a igualdad de decisión de promotor, nuestras promociones no son caras, tienen unos costes parecidos a los de nuestros iguales. Otra cosa es el precio que resulta y cuál es la capacidad adquisitiva de los compradores y de los inquilinos de vivienda protegida.
En Pamplona, uno de los barrios que se transformará será La Rochapea, con la eliminación de naves industriales y la construcción de 89 viviendas. Serán dos parcelas junto al edificio Iwer, la antigua fábrica de seda.
Las noticias de Navarra. Onda Cero.
Continúa el viaje que la presidenta de Navarra y el consejero de Industria están realizando a la República de Corea. Hoy se han reunido con representantes de una veintena de empresas del país asiático. Allí María Chivite ha ensalzado las oportunidades de negocio que ofrece Navarra como puerta de entrada a Europa.
Navarra, sobre todo, es una comunidad industrial y en eso nos parecemos mucho a Corea. Con el 32% en la aportación del Producto Interior Bruto, somos la región con mayor peso industrial de España y una de las mayores de Europa. Que contamos con un completo sistema de acompañamiento para ayudarles a hacer realidad sus proyectos de inversión en Navarra.
Una de las cosas que más reclaman los empresarios para ser puerta de entrada en Europa son mejores comunicaciones. Y a partir del lunes Renfe amplía las frecuencias de trenes entre Pamplona, Tudela y Zaragoza. No se sabe nada del tipo de vagones. El primer servicio saldrá a las 6:05 de la mañana de Pamplona y llegará a la capital maña minutos antes de las 8. Y por la tarde el tren saldrá de Zaragoza a las 5:20 y llegará a Pamplona poco después de las 7. La demanda actual de este servicio los viernes por la tarde, que parte de Zaragoza a las 8 y llega a Pamplona a las 10, es muy elevada, por lo que se van a sumar 40 plazas hasta ofertar 450. Los bomberos han extinguido un incendio de vegetación en Cigüentes, en Espronceda, originado por una quema de rastrojo autorizada que se ha descontrolado debido al viento. El aviso del incendio, que ha afectado a campo y a una zona de pinar, se ha recibido a las 11:30 de la mañana y el fuego se ha dado por extinguido a las 4:20 de la tarde. Han sido movilizados bomberos de Estella y de Lodosa, la brigada helitransportada de incendios forestales y dos helicópteros. Los bomberos también han extinguido un incendio de rastrojo declarado este martes por la tarde en el camino del Aviano, en Zulueta, en el Valle del Orz. Y hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una fecha para mostrar esta forma de esclavitud moderna y promover políticas abolicionistas. Y por eso hoy ha tenido lugar un acto en el Mercado de Santo Domingo con la interpretación de la canción Stop Trata con letra de Las Poderosas. Una de las poderosas es Joy Ogbeide.
El foco es en las mujeres, pero en realidad el foco tiene que ser a los hombres, porque si no hay demanda, no hay trata. Nuestro cuerpo no es una mercancía y que nosotras mereces oportunidades, una vida mejor. No hay ninguna mujer que quiere ser prostituida.
La previsión del tiempo.
Bajan mañana un poquito las temperaturas mínimas y quizás suban un poco las máximas. Habrá nubes durante todo el día en Navarra. Ahora mismo tenemos 14 grados en Pamplona, 17 en Tudela, 15 en Estella y Tafalla, 12 en Elizondo, 12 también en Alsasua.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hoy les recordamos los horarios de los establecimientos de Bicarpin Pinturas, el de Ansoain, de lunes a viernes de 8 menos cuarto de la mañana a 1 y de 4 a 6 y media, y los de Estella y Tudela de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 y media a 6 y media de la tarde. Para pintar, Bicarpin Pinturas.
Se acabó. A partir de hoy, adiós a levantarme media hora antes. Adiós al gasto y al a ver dónde aparco. Adiós a los pipi. Adiós al humo y a los malos humos.
A partir de hoy, di Hola Bus.
Caixo Busa.
Pásate al autobús y disfruta del viaje.
Infórmate en holabus.navarra.es.
Informa zaitez caixobusa.nafarroa.eus webunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernoa.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
La UPNA celebra por primera vez en Tudela la Noche de los Investigadores e Investigadoras. El jueves 25 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, la Casa de la Juventud Lestonac y el Tudela Green Temple acogerán actividades como experimentos, catas y chef y ciencia. Sexta edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de la UPNA. Un gran evento de divulgación científica. Este año en Tudela, la tarde del jueves 25.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo.
Con ese no vas a poder.
Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Aleja!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
La brújula de Navarra. Onda Cero.
Hoy ha comparecido en el Senado, en la Comisión de Investigación del caso Koldo, el que fuera consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, hasta agosto de 2023 y que es el actual presidente del Partido Socialista de Navarra. Tenemos la ocasión ahora en los próximos minutos de escuchar los momentos más destacados del interrogatorio que le han realizado, sobre todo María Caballero, senadora de Unión del Pueblo Navarro, y José Antonio Monago, actual senador del Partido Popular, porque la intervención de Javier Remiro del Partido Socialista ha sido, desde luego, mucho más amable con Bernardo Ciriza que la de los otros dos senadores. En el primer caso, María Caballero se ha ocupado sobre todo de conocer por qué se alargó el periodo laboral del técnico del Departamento de Obras Públicas, quien fuera luego presidente de esa mesa de contratación que adjudicó las obras de Brate y cuyo voto, según la Cámara de Contos y según además la Oficina Anticorrupción, conociendo el voto del resto de miembros de la mesa, fue el que decantó la balanza para la adjudicación a Acciona y Servinavar. María Caballero y Bernardo Ciriza.
Cuando entramos no sabíamos nada de esto, la sorpresa nos vino después en octubre y el soponcio también, claro, lógicamente después de hablar con Bruselas. O sea que no sabíamos, cuando se contó con este señor, no sabíamos lo que iba a venir.
¿A qué se refiere por soponcio? ¿A que al final ha salido un escándalo o a...?
Eso ya lo sabe usted.
Pero eso sí que es soponcio, ¿no?
Eso ya lo sabe usted, ya. Lo sabe usted bien, porque en octubre nosotros recibimos un correo de Bruselas en que se nos avisaba que se iba a cerrar el expediente que se había abierto años anteriores cuando estaba UPN en el gobierno por no hacer, ningún caso, por no hacer ningún caso a los correos que venían de Bruselas y a las advertencias de que esa carretera era excesivamente peligrosa y que los túneles todavía lo eran más. Eran peligrosísimos. Entonces, cuando recibimos este correo, nosotros nos quedamos, pues, como es lógico, bastante preocupados.
Eso no motiva, ya, yo lo entiendo, quiere decir, bueno, quiere ahora sacar a UPN, pero yo lo que tiene que ver con la pregunta es, Polo Soriano, ¿esto era obligatorio que fuese el presidente de esa mesa de contratación? ¿Era impepinable por esa carta de Bruselas?
Ya le he dicho antes que en la mesa de contratación no puede interferir ningún político por ley.
Pero habilitarle al señor no lo habilitan los técnicos, habilitarle al presidente de la mesa para seguir trabajando y poder ser presidente de la mesa. Eso lo hicieron ¿Ustedes?
Sí, a petición de la Dirección General y se llevó al Parlamento y el Parlamento lo aprobó. El Parlamento fue quien aprobó la prórroga de este señor.
¿La Dirección General que nombró usted?
Sí.
Bien, o sea que al final fue una
cuando decisión... la nombré ni conocía al director general ni conocía al señor Polo.
¿Sabe que existían más personas dentro del departamento, ingenieros que podían ser presidentes de la mesa de contratación antes de habilitarle?
En la mesa
había
no, mire, en las mesas, créame, en las mesas no me he metido nunca, ni en esta ni en ninguna otra.
Perfecto.
Nunca me he metido.
Después de los 50 minutos de María Caballero en su interrogatorio, ha sido, decíamos, mucho más amable el senador Javier Remírez, que ha recordado la obra pública en Navarra de los últimos 15 o 20 años y ha destacado la importancia de la obra en la Nacional 121, de la que forman parte los túneles de Velate, para reducir la siniestralidad. Ha sido tan amable que tiraba de ironía el presidente de la comisión, Eloy Suárez, también del Partido Popular, cuando le llamaba la atención.
70 millones de euros para poner en marcha un circuito de Fórmula 1. ¿Qué ha acabado? Pues ¿cómo ha acabado? Desde luego no en un éxito ni en esa visión. Vete a saber con qué interés tendría el gobierno de Navarra liderado por el señor Sanz y el señor Caballero en salir al rescate de cierta constructora de la comunidad foral. Dinero este, y esto es lo que más duele, que sí se podría haber invertido en la duplicidad de los túneles de Velate cuando ya era una obligación legal. Es decir, circuito de los Arcos, 70 millones de euros tirados a la basura entre el 2008 y el 2010, cuando en el 2004 era obligación duplicar los túneles de Velate. Por tanto, sí había recursos. Y sin embargo, UPN prefirió dedicar estos recursos a los delirios de grandeza del señor Sanz. O también no los dedicó, por ejemplo, señor Ciriza, UPN, en la conversión, como si usted impulsó, de la Nacional 121A, donde están los túneles de Velate, en una vía 2+1, para garantizar la seguridad de los conductores. Escuchen, señorías del Partido Popular, escuchen, señora Caballero.
Escúcheme, señor Ramírez, señora Caballero. Yo creo que es consciente, ha pasado por el canal de Navarra, ha pasado por los túneles, ha pasado por todas las infraestructuras habidas y por haber. Y lo que ha pasado es que ha agotado la paciencia de este presidente. Así que reconduzca el intenso interrogatorio que está haciendo, por favor.
Vuelvo a los túneles de Velate. Como bien ha dicho el señor Ciriza, los túneles de Velate no es una obra independiente. Está dentro de lo que es la conversión, una vía segura de la Nacional 121A. Por tanto, este dato yo creo que es interesante para que lo sepan los navarros y navarras. ¿Sabían ustedes que entre 2023 y 2024 y lo que llevamos de 2025 no ha habido un solo fallecido en esta vía? Y sin embargo, entre el año 2010 y 2019, año en que llegaron, 2019 hasta que llegó la presidenta Chivite a la presidencia del gobierno y usted a consejero, hubo 31 fallecidos en la Nacional 121A. Desde que usted impulsó, señora Chivite, la conversión de la Nacional 121 en una vía 2+1, se han reducido la siniestralidad.
Los momentos más tensos han llegado con José Antonio Monago, el senador del Partido Popular, quien apretaba, digamos así, a Bernardo Ciriza respecto también a la continuidad del que fuera presidente de la mesa de contratación, que fue funcionario hasta los 73 años, y queriendo unir al caso Koldo, a Santos Cerdán, incluso al caso Ábalos, la adjudicación de las obras de Velate.
Había un tinglao montado en agosto, estando usted, había una discusión, y usted no sabe nada, y esto es de la mesa, y se estaban conformando los votos particulares. Y claro, si ustedes pusieron al señor Polo para que hiciera esto al final...
Señor Monago, eso no es cierto, que lo pusiéramos por eso. Y además, usted sabe que por la Ley Foral de Contratos 2/2018, ningún cargo podía interferir, y yo no interferí.
Pero si yo no le digo que usted interfiera, digo que habiendo la que hay montada, usted tiene que intervenir. Es su obligación de que se cumpla el principio de legalidad.
¿Cómo me puede decir usted eso aquí? Me está diciendo que tengo que cometer una ilegalidad.
No se haga usted el ofendido, hombre, que es presidente de un partido que tiene a una persona en la cárcel en estos momentos y se mantiene en la cárcel por decisión, en este caso, de los jueces.
Que no le voy a contestar a eso porque le podría contestar muchas cosas, pero no se las voy a contestar como el PP lo que tiene, que bastante tiene con lo que tiene.
Bien.
Pero le insisto, no podía intervenir
De ninguna de las maneras, por ley. Bueno, la ley foral de contratos 2/2018, que dice bien claro, bueno, que ningún cargo público puede interferir. Y yo no interferí.
Bueno, ¿por qué se prorrogó al señor Jesús Polo más allá de la edad de jubilación? Mediante un decreto ad hoc.
Ya se lo he dicho anteriormente, pero lo voy a volver a repetir si me deja usted. Lo pidió la Dirección General, se llevó al Parlamento y se aprobó por parte del Parlamento. El señor Polo quería seguir trabajando. Se encontraba en un estado de salud envidiable, y tenía un currículum magnífico. En estas profesiones no penosas, la experiencia y el currículum son un valor añadido. De su currículum, por hacerlo así rapidito.
No, si no le pido el currículum, no se lo permito.
Que lo diga.
No, es que no lo quiero, no le he preguntado. Le he dicho por qué prorrogó la permanencia.
Pero déjeme usted... que se lo diga y le explico.
No,
le
ya me lo ha dicho. Si ya me lo ha dicho, no me cuente. No. Vamos a ver, si usted viene aquí a perder el tiempo, dígalo, ¿cómo, hombre. ¿cómo sea usted serio, por favor, que yo le presumo una persona seria. Por favor,
un poquito de
usted avaló
un poco de
esa...
respeto.
Pero si es que me quiere hablar aquí del currículum del señor Polo, que está encantado con usted y usted con él, tan es así que usted lo puso. ¿Cómo no va a estar encantado con el señor Polo si la ha invitado a que venga aquí y que lo traigamos? ¿Usted avaló esa prolongación, sí o no?
No está diciendo lo que yo he dicho,
Vamos a ver, ¿usted la avaló, sí o no? La prolongación.
No tenía ni que avalar. Hay una posición en la que la Dirección General, se lo he contado, pide que se prorrogue, porque en el 2004, si usted me deja se lo explico, la plantilla era de 217 personas y en 2015 se había reducido a 119, la mitad. Veníamos de una época de recortes inmensa y de muy poca actividad, que con eso se iban solucionando. Se aprobó la ley, que a partir de 2007, usted eso lo recordará perfectamente, no se podía reponer más del 10% de la plantilla. En 2006 los ingenieros de caminos eran 12, en 2023 eran 7, dos de los cuales, de esos 7, fíjese usted qué reducción, dos de esos 7 tenían problemas de salud importantes, prácticamente no se podía contar con ellos, nos quedaban 5 ingenieros de caminos y dos de ellos ya iban a superar la edad máxima de jubilación.
Yo le he dicho si usted avalaba o no, sí o no, señor Ciriza.
Yo no he tenido que avalar nada.
Pero si me... Vamos a ver, si usted es consejero...
Claro.
¿Cómo me puede decir que se basan en lo que dice una dirección general si usted es consejero?
A ver, la dirección general...
Claro, si
general,
es que no me extraña.
La dirección
si
general...
Si no conoce ni el decreto ni sus funciones, pues no me extraña.
Bernardo Ciriza ha recordado en varias ocasiones que Bruselas, la Unión Europea, había llamado la atención a Navarra por... el hecho de que ya hubieran pasado los años y la moratoria prevista para los túneles de un solo sentido, recordando que los gobiernos de Unión de Pueblo Navarro no abordaron el asunto, pero José Antonio Monago se daba cuenta y ponía en público que del periodo 2015-2019 nadie decía nada, cuando ahí la presidencia recayó del gobierno de Navarra en Uxue Barcos y en Geroa Bahí.
UPN, ustedes han puesto el ventilador hacia UPN, que estuvo hasta el 2015, y luego... Ha habido un lapsus, se ha hecho el silencio en esta comisión y ha desaparecido 4 años de gobierno de Navarra de la boca de los interlocutores del Partido Socialista y de la suya también. El 2015, julio del 2015, al 2019, a ver si yo sé algo de Navarra. Estuvo Geroa Bahí, EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra, que dio la presidencia... a una compañera nuestra que hoy no está. Qué curioso. Estamos hablando de Navarra y no están todos los senadores de Navarra. Le dio la presidencia a Uxue Barcos. 4 años, del 15 al 19, pero no han mencionado. Y todo el PP, la derecha, Vox, etcétera, etcétera, el progresismo, las políticas cuando hemos estado en Navarra. Pero esos 4 años se eliminan del discurso de mi compañero, en este caso del Partido Socialista.
Bueno, pues esta ha sido parte de lo que ha dado de sí esa comisión del Senado, que desde luego continuará en próximas citas. Se hacía referencia también a la presidenta de Navarra, María Chivite, que comparecerá en esa comisión de investigación, de momento en esa del Senado, y ya veremos si la del Parlamento de Navarra, donde en principio no está prevista, salvo que haya cambios, su comparecencia. Es todo, terminamos aquí esta brújula de Navarra. Recuerden que hoy también ha sido un gran día para donar sangre, como lo será mañana, porque cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas. Donar sangre. En el control ha estado Arturo Armendáriz. Son las 8:20. Adiós.
Onda Cero Navarra.